Estemos.
Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Radio Tica Visión Digital, que usted puede tener en su teléfono celular si gusta, ya sea en Android o en Apple, bajando el app, la aplicación, que es gratuita, y escucharnos a través de su teléfono celular. También en su teléfono celular o en su computadora nos puede apreciar con sonido y video a través de la señal de Tica Visión Radio, en el caso de Facebook Live. Ahí los puede estar viendo y disfrutando, y también está la alternativa de vernos en la plataforma de Café y Palabras y en la de este servidor, y además la gran innovación que hemos hecho con Café y Palabras en televisión. Nos puede ver de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Ticavisión TV, que usted sintoniza en Liberty en el 820, y en el caso de Telecable en el 213, y muy pronto esperamos para el próximo año estar ya en Colby y también en Tigo para el disfrute de todos ustedes. Y como disfrute mucho tiempo, yo creo que ya más de un año, con Jack Sagot. Hoy vamos a tener a Jack Sagot con el distinguidísimo pianista, filósofo, le llamo yo, y intelectual. Vamos a conversar en la parte importante del programa. Pero antes, quiero compartir con ustedes el Así Pienso.
Así Pienso, con Claudio Alpizar.
Salieron las pruebas PISA, esas famosas pruebas que a nivel internacional evalúa a una gran cantidad de naciones que dan los datos sobre su educación. Hay muchos países preocupados. Ayer inclusive veía noticias españolas y los españoles estaban muy preocupados por la caída que había tenido la educación en España en estas pruebas PISA, y estaban muy preocupados sobre todo porque consideraban que no solamente el tema del COVID, sino también el descuido de los gobernantes de turno podían estar provocando ese bajonazo en la calificación de la educación en España. No somos la excepción, no somos diferentes, pero tal vez, a diferencia de España y otras latitudes, nuestra caída es más dramática. La educación costarricense viene padeciendo hace muchos años una desidia. No voy a decir que es en este gobierno, diría que este gobierno es cómplice de la desidia por mejorar la educación. No tiene ruta de educación, ha cometido errores garrafales, sobre todo sacando a muchos jóvenes de la participación y la formación en temas digitales. Pero el problema más grande que se viene dando lo tiene Costa Rica, que empieza a caer, por ejemplo, en el tema de la lectura. Caímos 11 puntos, pasamos del 415 puntos de calificación de 500, perdimos 11. En el tema de las ciencias perdimos 5 puntos. En el tema de las matemáticas fue la caída más dramática, 17 puntos. En un momento de que se habla de estudiar carreras STEM, que tienen que ver con ciencia, con ingeniería, con computación, con matemática. Pero si nuestros estudiantes de secundaria salen mal preparados en matemática, qué difícil promover las carreras STEM en las universidades. Al final de cuentas, la puntuación de 500 puntos tuvimos en promedio, evaluando todas las los diferentes rangos que se evalúan en PISA, 385 puntos. Caímos 17 puntos con respecto al 2018, que había sido la última medición. Ahora que estamos en la OCDE, el promedio en la OCDE es 472 puntos y nosotros estamos en 385. Creo que estas pruebas PISA es una llamada más de atención al descuido que hemos tenido en un vértice que ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro país para no solamente tener una democracia sólida, con defectos pero sólida, sino también en los niveles que siempre valoramos muchísimo para que Costa Rica fuera un país diferente al resto de América Latina, que es el tema de la salud, la educación y la seguridad. Y sin temor a equivocarme, creo que venimos mal hace años y continuamos mal en el actual gobierno, sin mejorar en estos tres ítems que son fundamentales, no solamente para la democracia, sino también para la formación y el desarrollo de nuestros ciudadanos. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Te invitamos a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí. Junto al Grupo ICE, damos forma a tus sueños. Recordá que estamos a tu lado. Grupo ICE, conectamos sueños, iluminamos futuros.
Mi nombre es Daniela, tengo 25 años. Estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar administración con énfasis en banca y finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación, y esto es gracias a las universidades públicas.
Costa Rica confía en la U pública. Consejo Nacional de Rectores, CONARE.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser. Es la pasión que despiertan tus proyectos, son las conexiones que unen corazones y empresas, los momentos compartidos mientras escribimos el futuro.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
La política sí importa, como les prometimos, aquí está nuestro buen amigo, buen panelista, buen conversador, Jack Zagot. Jack, qué gusto tenerte. ¿Qué te parecen las instalaciones de Tica Visión?
Magnífico, me siento como un rey aquí. Sí. Magnífico. Y siempre por supuesto, un gozo estar con vos, Claudito, amigo, hermano, colega en tanto que pensador, si bien yo no soy el distinguido politólogo que sos vos, estar con vos y con toda la encantadora audiencia que te sigue, y yo me aprovecho de eso, me cuelgo de tu luz para contribuir con mis aportes.
En Tica Visión Radio estamos muy ilusionados con la posibilidad de que vos tengas en algún momento un programa tuyo.
Bueno,
te animes a tener.
Yo estaría feliz.
Un programa.
Claro.
Al menos una vez por semana.
Eso se puede hacer.
Dentro de la capacidad y esa maquinaria de pensamiento y de producción que sos vos. Yo te repito, cada vez que tengo la oportunidad, te leo. Pero a veces me ganas, porque a veces es un artículo por día. Es una máquina.
Sí, eso.
Ahora, Jack, qué interesante, porque escribir artículos. Y o libros, obligala a la lectura. Y hacía yo la referencia de cómo caímos también en estas pruebas de PISA en la lectura, cómo sí. Seguimos estando en una posición aceptable en Centroamérica. Yo no sé si eso será un buen parámetro para sentirse muy orgullosos, porque la educación en Centroamérica siempre ha sido muy deficiente.
No, por supuesto.
Nosotros
no.
Buscábamos siempre una comparación con otras latitudes.
No, por supuesto.
Y resulta que me da la impresión de que, lo digo con todo respeto y apreciando lo que es la computadora, el internet, el celular, porque ve, todo eso lo tenemos hoy en día y nos ayuda mucho en la comunicación para accesar a más gente, pero por otro lado ha sido un deterioro de la lectura y de la formación
de nuestras facultades cognitivas, uh-huh. ¿Verdad? De nuestra intelección, nuestra inteligencia se ha quedado rezagada con esa especie de hipnosis, de trance sonambúlico en el que vivimos metidos en un celular, vivimos metidos, nuestra residencia es ya el celular, uh-huh. Nuestra alma está atrapada en ese adminículo, en ese rectángulo que te estoy viendo ahí, que tengo yo el mío, está atrapada ahí, somos galeotes metidos en esa cárcel. Ahora vamos a hablar de estos tres rubros fundamentales para cualquier país. Por supuesto, salud, educación y seguridad. Andamos mal en los tres, Claudio. Sí. Andamos mal en salud, andamos mal en educación y andamos pésimo en seguridad. Como nunca se había visto en la historia de Costa Rica, ya sabemos que este año vamos a terminar con 950 asesinatos, la mayoría de ellos debido al narcotráfico. Ya un país que tiene 950 asesinatos por año, ya no tiene el derecho a llamarse a sí mismo un país de paz. Hemos perdido el derecho a
una característica que era que hasta un premio Nobel nos ha dado, ¿verdad?
Claro, Oscar Arias, por supuesto. No, si Costa Rica ha sido sinónimo de paz durante muchísimas décadas. Bueno, ya no podemos con honestidad decir que somos un país de paz. Ningún país de paz, ningún país donde matan a 1,000 viejos o viejas al año es un país de paz, ¿verdad? Me hablabas de la educación. Yo establezco que hay una diferencia. La educación propiamente dicho te la da tu familia. Uh-huh. Acordate, eso es muy importante. Madre, padre, hermanos, tíos.
Pero ahí empieza.
Abuelitos, ahí empieza.
Y la familia empieza casi que solo en los primeros años.
Claro.
Después
claro.
Ya tiene la manita de la maestra, sí. De la teacher, como sí. Dicen ahora.
Pero esa educación de esos años tempranos que te da la casa, que te da el hogar, sienta los cimientos de todo lo que vas a hacer luego como ser humano y como ciudadano. La escuela, el colegio, lo que te dan no es educación, es instrucción. Ojalá etimología. Instrucción, te dan instrumentos. Te dan instrumentos, estrategias, métodos para cognitivos, para abordar la realidad, para entender, para saber leer un texto, para resolver una ecuación de segundo grado, para conocer las fórmulas notables o el teorema de Pitágoras, y estamos por el suelo en eso. Ahora, esto es terriblemente grave. Acuérdate que Rousseau, que fue uno de los grandes paladines de la democracia, ¿verdad?, en el siglo XVIII, parte de los hombres de la Aufklärung, del siglo de la iluminación, los que escribieron la enciclopedia, bueno, básicamente los que votaron a Luis XVI y María Antonieta, ellos no los ejecutaron, pero prepararon todo el clima intelectual para aquello.
La molestia.
Sí, Rousseau decía, la democracia es inconcebible sin la educación y la cultura. ¿Por qué? Democracia significa demos kratos. Kratos, que significa poder, demos pueblo, el pueblo del poder. Pero resulta que un pueblo en el poder, es decir, un pueblo empoderado que fuese ignorante e inculto, se va a hacer mucho daño a sí mismo.
Claro.
Votará contra aquellos presidentes que van a ser justamente sus verdugos, se pondrá en manos de sus enemigos, no tendrá elementos de juicio para ejercer el sufragio correctamente, pero Rousseau era muy categórico.
Pasar de la democracia a la caquistocracia, que también existe como concepto,
la caquistocracia.
El gobierno de los peores.
Sí, sí, exactamente. Entonces, de nada nos sirve la democracia. La democracia es casi contraproducente cuando se la pones en manos a un pueblo totalmente ineducado. Les estás dando una pistola armada a un niño. El pueblo tiene que tener elementos de juicio, criterio, cultura, política, educación, información para ejercer el voto. Sí. Eso de lo que tanto nos atamos nosotros, nuestra democracia. No es la democracia, Claudito.
Es la educación.
Es el sufragio. Nuestro sufragio, en efecto, es ejemplar. Es un sufragio químicamente puro. No se hace trampa en una sola papeleta. Ese mecanismo electoral, que el sufragio es simplemente eso. Sufragio no es democracia, atención. La democracia es un concepto muy grande y muy vasto. El sufragio, sí, somos unos maestros en ese mecanismo electoral que es el sufragio. Pero luego, si el pueblo, el demos, ese que detenta el poder, está hundido en la ignorancia y la incultura, está aplebeyado, encanallado, enchusmado, de nada nos va a servir la democracia. Y ahí yo hago una distinción fundamental, Claudito. La gente habla mucho del populismo y de presidentes populistas. Bueno, ciertamente los tres últimos que hemos tenido han sido un desastre. Luis Guillermo Solís bailaba en cuanto turno, bombeta, fiesta patronal, cantina, taberna, ya rodaba por el suelo, se hacía el simpático, se dedicó 4 años a promover su imagen mediática como si fuera una estrella de Hollywood. Carlos Alvarado, ni se diga. Para siempre en mi memoria quedan aquel rostro descompuesto, la boca abierta, las venas tilintes, gritando en aquel infausto discurso que hizo en Guanacaste, en Nicoya, que parecía un energúmeno. Sí. Y ahora no, con este presidente que ni para qué hablar, de don Rodrigo Chávez, por ahí anda. Pero no son presidentes populistas, porque atención, populista significa que sos amigo del pueblo, del pueblo.
Esa sería la lectura correcta.
Sí, esa sería la lectura correcta. Sí.
Pero no la que se interpreta en muchos espacios para definir a alguien populista.
No, porque...
Pero uno aspiraría, perdón que te interrumpa, Jack, pero uno aspiraría que un presidente es populista porque conoce las necesidades.
Exactamente.
Porque las vive. Porque
las siente. Populismo sería deseable.
Ah, sería fabuloso para la democracia.
Sería deseable. Sí. El popolo, el pueblo, ¿verdad? Vox populi, vox deo, la voz del pueblo. El pueblo es un ente muy digno de respeto. Es algo muy noble, es algo muy bello, el pueblo. Pero no es lo mismo el pueblo que el populacho. No. El populacho es el pueblo degenerado, degradado por la incultura, ¿verdad? Manipulado por los medios, masificado, descerebrado, que no piensa, ¿verdad? El populacho. Entonces, estos presidentes que hemos mencionado no han sido populistas, han sido populacheristas, que es diferente, ¿verdad? Igual, allá desde tiempos de... Caramba,
¿Qué populacherismo que decís vos surge y tiene su fortaleza en la rabia ciudadana?
Porque también
te voy a decir algo.
Sí.
Ciertamente puede ser que, bueno, no puede ser, lo dicen las mediciones de PISA que salieron estos días. Ciertamente la educación en Costa Rica, sobre todo la pública, la privada no está en ese rango, lo cual es muy preocupante, porque entonces desde la educación estamos marcando la desigualdad.
Claro.
Los que no van a la educación privada, primaria, secundaria y preescolar, son los que van a salir castigados por un muy mal nivel de educación. Claro. Que es lo que mueve, lo que mide PISA.
Sí.
Ahora bien, a sabiendas de que eso sucede, podríamos estar promoviendo ese popularcherismo que vos decís. Uh-huh. Por la falta de una formación y una educación.
Sí,
pero claro, también es cierto, Jack, que estamos padeciendo otro problema mayúsculo, que es el tema de que la rabia, inclusive en niveles de gente educada y formada, también nos lleva a la emisión del sufragio del voto. Uh-huh. Por una cuestión higadosa, no racional.
Eso te iba a decir, hepática, biliosa. Uh-huh. El costarricense tiene ya como unos 16 años de estar votando con el hígado.
Correcto.
Ya no lo hace con la razón. Vota con el hígado o con el miedo, cuando tuvimos el peligro inminente de tener aquel fanático religioso, horroroso.
A Fabricio Alvarado.
Fabricio, sí, qué horror, cuyo gurú y gran líder espiritual decía ser capaz de hablar en lenguas con las capas tectónicas allá en Nicaragua, en Guatemala, Guanacaste, para que no hubiera un terremoto. ¿Qué falta de seriedad, Claudito? ¿Cómo podés votar por un candidato que pretende una cosa así? Entonces, bueno, El país tiene una serie de indicadores económicos que apuntan a que estamos bien en algunos aspectos. A ver, el dólar está estabilizado en 533, estaba en 750, bajó. La inflación está bajo control. El crecimiento económico es de 5 punto algo, lo cual es mucho. No ha habido devaluaciones. El desempleo ha disminuido mucho. Eso yo se lo reconozco al gobierno de Chávez. Lo que pasa es que la gente no vive por esos números, Claudito. A la gente no le impresionan esos números. Los números siempre serán meras abstracciones.
No, y más si son números macroeconómicos. Los micros, lo que cada uno vive, los que definen mucho la posición de las personas.
Sí, exactamente. Bueno, el país puede haber crecido 5.5 económicamente, pero... ¿A manos de quiénes va a dar ese crecimiento económico? No ciertamente a los residentes de la Carpio, o de los Guido, ¿verdad? O de Colonia Kennedy, o de León 13. Eso es el problema. No tanto la riqueza, sino la distribución de la riqueza, que es muy inequitativa. Entonces, bueno, los indicadores económicos son halagüeños, pero el costarricense no lo impresiona eso. El costarricense lo que está viendo no son números, lo que está viendo es que todos los días matan a 2, 3 o 4 personas en nuestro país. Eso es lo que estamos viendo. Lo que pues costarricense está viendo es que ya no puede salir a caminar por la avenida central, un avenidazo como los que hacíamos nosotros cuando éramos jovencillos, allá en el periodo jurásico. Ya eso no se puede. La ciudad es intransitable, es invivible. ¿Verdad?
Es caminatas de un cantón a otro.
Nunca nada, en ningún lugar, en ninguna cabecera de provincia, en ningún lugar.
Vos sabes que en eso, yo siempre hago la reflexión, Jack, de que muchos costarricenses a veces no le estamos dando la importancia que tiene el tema de la seguridad porque no hemos padecido un robo, un asalto a mano armada, porque no se han metido en nuestras casas, porque de gente que asesinan no la conocemos. Y entonces sentimos que eso es un problema lejano.
Claro.
Pero hay daños colaterales.
Ah, por supuesto.
Que es ese miedo a transitar.
Claro.
¿Verdad? Que te decimos, no, en la seguridad sí, pero yo no la padezco. Y que si usted vive en un condominio, si usted vive en un buen barrio, no la va a padecer. Eso cree usted. Sí. Pero resulta que de repente, por decir algo, las percepciones son realidades. Quieres ir a Limón y entonces lo que dicen de Limón y los asesinatos y las bandas de Limón hace que mucha gente no quiera viajar a Limón o tenga temor de ir a Limón. Okay. Igual puede pasar hacia la zona sur, igual puede pasar hacia la zona norte del país por el temor
a la abuelita.
De esa psicosis ante la inseguridad que estamos viviendo, que nos empieza a atacar. Y yo quiero ser justo, aunque algunos piensan que no lo es uno. Yo creo que el problema lo venimos viviendo hace muchos años.
Sí, claro.
Yo no voy a decir que el problema se genera en el actual gobierno. Lo que digo es que el actual gobierno sigue siendo cómplice.
Sí.
De porque las políticas que tiene el actual gobierno en temas de educación han sido deprimentes.
Deprimentes.
En temas de salud estamos cansados de ver peleando.
Todas esas deficiencias, Claudito, se interrelacionan para crear una enorme crisis sistémica.
Bueno.
Porque la droga, la mala educación, la inseguridad ciudadana, la miseria extrema, todos esos problemas constituyen una red.
Por supuesto.
Todos están interrelacionados.
No, y ve el tema de la educación. A la fecha no hay una ruta de la educación. Por cierto, le mando un saludo a Mauricio Portillo, que es uno de los grandes estudiosos que nos está oyendo de los temas de educación. No hay una ruta clara del actual gobierno. Entonces, sí, bien, la educación viene mal. Sí. Esos problemas heredados. Sí. Pero el presidente actual y el gobierno actual lo que están haciendo es seguir heredando el problema. No se está tomando el toro por los cuernos, no se está comiendo la bronca, no hay un proyecto para mejorar la educación. Y voy a esto otro, Jack, también. Seguridad. 20 meses después, con los niveles de la inseguridad que vos estabas mencionando, aparece el ministro de Seguridad presentando una ruta para la seguridad, o sea, casi a mitad de este gobierno.
Sí.
Y si vamos al tema de la salud, para hablar de ese trípode,
claro,
educación, salud y seguridad que siempre caracterizó a este país. Si vamos al tema de salud, los problemas que se han dado en la Caja Costarricense de Seguro Social con una presidenta ejecutiva que cree que las decisiones las puede tomar ella cuando son colegiadas, hay 9 miembros de la Junta Directiva, cuando muestra un gran desconocimiento, cuando entra en choques por el desarrollo de un hospital en Cartago que prácticamente estaba eso definido simplemente por caprichos. Entonces vemos que las cosas no se están solucionando. Por eso digo, sí, los problemas vienen de antaño.
Sí.
Vienen de antaño. Pero este gobierno no está haciendo absolutamente nada para romper con esos problemas.
Pero a Chávez hace lo mismo que hizo el Alvarado y lo mismo que hizo Solís. Es decir, acuden al expediente, qué cómodo, qué bonito, de la, llamémoslo, la desresponsabilidad retroactiva. Siempre. Ah, no, pero es que es un problema endémico. Siempre usan esa palabra. Un problema endémico. Ah, no, la inseguridad viene en Costa Rica desde hace 50 años. No, esto no es un problema nuestro. No, la Caja Costarricense de Seguro Social viene siendo robada y es objeto de las peores rebatiñas y corruptelas desde hace mucho. Esto no es problema de nuestro gobierno. Un momento. Cuando el presidente Chávez asumió el poder, él sabía que el barco andaba con 4 torpedos incrustados bajo la línea de flotación y moviéndose con las bombas activadas y sacando. No lo tomó por sorpresa el Estado.
Uno se imaginaría que los 25 candidatos que estuvieron proponiendo su nombre estaban conscientes de todo esto.
Por eso. Entonces, el que asume la presidencia se sobreentiende que ya sabe que en efecto este problema es de larga data, que es transgeneracional, que es multifactorial, que viene. Se asume que ya sabe eso y se postula para presidente justamente porque tiene soluciones e ideas y salidas contra esos problemas, de acuerdo, endémicos y antediluvianos, si querés. Pero no se vale, no exculpa a un presidente eso, salir de echarle la culpa a los
demás. Bueno, pero es que oye, uno ha oído a Laura Chinchilla con problemas heredados, ha oído a Guillermo Solís con problemas heredados, ha oído a Carlos Alvarado con problemas heredados, y ahora al presidente Chávez con problemas heredados.
Pero si el presidente Chávez le echa la culpa a Carlos Alvarado también le puede echarle la culpa a Francisco Morazán,
sí,
a Juan de Caballón, a Pedarías Dávila, si nos vamos para atrás, qué bonito la exculpación retroactiva, decir perdonen, eso lo dijo Solís, perdonen, es que me heredaron la finquita muy charraleada. Bueno, que entonces no sabía la clase de finquita que iba a administrar. Se supone que usted sabía que el barco iba torpedeado y fue electo porque supuestamente usted tenía fórmulas y soluciones para esos 4 torpedos, como desincrustarlos de la quilla, ¿verdad? Entonces no se vale, no se vale, no es legítimo llegar con el cuento. Ah, no, pero es que esto no es culpa mía, esto viene desde hace 15 años. No, eso no se vale. Presidente que asume el mando, ¿verdad?, de un país, ya uno debe suponer que él tiene soluciones ya vislumbradas para los problemas.
Te voy a agregar algo en eso que estás diciendo, Jack. Te voy a agregar algo. Gobernar no es sencillo, ser presidente es complicado. Quien va a una campaña electoral sabe cuáles son las broncas que existen y se las va a tener que comer. El que sea electo tiene que comérselas porque para eso puso su nombre, para participar.
Así es.
Pero me atrevo a decir que nosotros hemos sido una democracia muy exitosa y esto lo vengo diciendo hace décadas y no me arrepiento de decirlo a la fecha. Hemos sido una democracia exitosa, hemos sido un país exitoso. Seguramente si vemos hacia el frente encontraremos a países en Europa, en Norteamérica, en una parte de Asia, superiores a nosotros. Pero si echamos hacia atrás y vemos otras naciones, vamos a darnos cuenta que el avance que hemos logrado ha sido muy significativo y que nos pone en una posición totalmente diferente. Creo que nuestros políticos de antaño eran más ambiciosos. Creo que los ciudadanos nuestros antes se preocupaban un poquito más por los temas que acontecen a nivel nacional. Pienso que a pesar, después de la guerra del 48, los revanchismos que se dieron por dos grupos diferentes, se lograron solventar por los mismos gobernantes. En cambio, hoy muchos llegan a gobernar en lugar de unirnos, separándonos. Uh-huh. ¿Verdad? El mismo Don Pepe intentó unirnos, Orlich nos intentó unir, Mario Echandi hizo un gran esfuerzo para unirnos. O sea, hubo una unión. Ahora llegan a gobernar intentando mantener esa polarización, separarnos a los costarricenses. Y creo que en el fondo, los costarricenses hemos caído ya en una resignación de nuestro país. O sea, como que no se puede hacer nada, como que es imposible hacer lo que en otras latitudes se hace. Cuando antes nosotros veíamos eso que pasaba en otras latitudes de países desarrollados y decíamos, ahí podemos llegar.
Claro.
Nuestros gobernantes decían, vamos a buscar eso. Claro. Nuestros gobernantes hablaban de la posibilidad de que nuestro país fuera un país desarrollado, el primero de América Latina. Hoy ningún gobernante se atreve a decir eso.
No, no, no.
Y el ciudadano está resignado a que ese es el discurso correcto.
El costarricense al día de hoy puede ser definido como un ser esencialmente desesperanzado, lo cual es muy grave.
Sin esperanza.
Vivir desde la desesperanza es lo más triste del mundo, ¿verdad? Un ciudadano desesperanzado, un ciudadano desencantado, un ciudadano decepcionado y ya resignado a que nuestra multicrisis no tiene solución. Ya hay esa horrible palabra, la detesto, resignación. Eso lo ves por
ahora bien, ya la esperanza no es una lotería. La esperanza se sustenta en que alguien o algunos de los que llegan a gobernar tengan un proyecto.
Sí, claro.
O sea, la esperanza se genera sobre un sustento. La esperanza no puede decir, no, vamos a estar mejor. ¿Y por qué usted asume eso?
Sí.
No sé, porque yo creo que vamos a estar mejor. Ah, bueno, sí. Porque es una cuestión de divinidad, no. Es una cuestión de acciones y de esfuerzo. La esperanza tiene que tener proyecto.
El optimismo sin proyecto,
exactamente,
sin compromiso, sin estrategia, es para los tontos.
Uh-huh.
Solo los tontos contentos, valga aquí la asonancia, los tontos contentos pueden creer en ese tipo de optimismo, ¿verdad?
Oh, los tontos contentos pueden estar complacidos, pues ahí es como el co-co-co.
Sí, co-co-co. Bueno, ¿verdad? O los que involucran a la Virgencita de los Ángeles y la meten en todos los gabinetes políticos.
Exacto.
Y a la pobre Virgen ahora hace una especie de es ministra. Y ahora resulta que es ministra, forma parte de los gabinetes, ¿verdad?
Así.
Lo cual es una aberración.
Por supuesto,
una ridiculez.
Hasta yo recuerdo, fue la presidenta Laura Chinchilla, que la había nombrado hija predilecta de la Virgen de los Ángeles.
Pero
yo
sí
creo que la Virgen de los Ángeles tenga ninguna hija predilecta. Creo que deberíamos ser todos predilectos.
Por principio no debería
no
ser.
Debería,
hay un
no
error ahí de orden teológico,
claro,
diría yo.
Sí.
Le tengo mucha estima, doña Laura,
sí,
que quede claro.
Sí, pero ese tipo de no, eso no es un tema de si lo era o no lo era. El tema es de el mal mensaje que se envía.
Sí, claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Hacia la población.
Sí, sí.
Porque, veamos, Jack, ningún país es fácil de gobernar. Pero al final de cuentas, cuando un país tiene una institucionalidad bien amarrada, cuando tiene una sociedad, volvemos al tema de la educación, educada, culta, respetuosa, se hace un poquito más sencillo gobernar. Yo creo que si echamos un ojo a toda América Latina, hay dos países en los cuales los gobernantes llegan con algunas ventajas de gobernar en un ambiente mucho más tranquilo y de poder, si tiene la capacidad de negociar, de conversar con los diferentes actores, de sacar adelante la tarea. Y son Costa Rica y Uruguay. De ahí en adelante los demás países de América Latina son realmente complicados.
Sí.
Entonces no podemos hablar solamente de los problemas heredados, porque también esa herencia política le da tanto a los costarricenses como a los uruguayos,
uh-huh,
un país con cierta tranquilidad,
uh-huh,
un país con cierto nivel de esperanza, un país que eso sí le va a exigir más al gobernante. ¿Por qué? Porque ha sido un país exitoso.
Uh-huh.
No es lo mismo como Bukele llegar a El Salvador, y en estos momentos lo que le ha dado a los salvadoreños es el tema de seguridad, que se cuestiona mucho el tema del estado de excepción, o que todo el mundo va a la cárcel y no se consideran algunos detalles de si debían estar o no en la cárcel. Pero no entremos a ese tema de El Salvador. Lo que digo es que los salvadoreños hoy están contentos con Bukele porque sienten que su país es mucho más seguro. Pero vamos a ver. En Costa Rica, a un presidente no solamente se le pide seguridad, que siempre lo hemos tenido.
Sí, claro.
Se le pide altos niveles de educación, que siempre lo hemos tenido.
Claro.
Se le pide altos niveles de salud, en el mejor sistema de salud me atrevería a decir inclusive como sistema del continente. O sea, la democracia nuestra ha sido tan exitosa,
sí, claro,
que efectivamente quien llega a gobernar va a tener más exigimientos para dar resultados de mayor nivel que los que pueda tener, digamos, Bukele, que con solo un ítem, con solo un tema de seguridad,
sí,
los salvadoreños que no han recibido del Estado nunca nada positivo, sí, de repente con solo un ítem están satisfechos.
Sí, otro elemento fundamental, Claudito, me alegra esta, trazaste en 3 minutos el perfil de lo que es un presidente funcional y operativo para nuestro país. Un elemento del que desgraciadamente don Rodrigo Chávez carece, lo digo con todo respeto, es la capacidad para aceptar la crítica. Don Rodrigo Chávez no acepta la crítica, por bien intencionada que sea, simplemente no tiene enzimas digestivas en el alma, para con la psique, para aceptar la crítica. Todo el que lo critique, así fuese con el mejor
enemigo
del mundo, es un esbirro, un filibustero, un mercenario, un cobarde, un canalla. Esas son las 5 palabras que hace: esbirro, mercenario, filibusterio, cobarde o canalla. Por lo menos.
Y la ortodoxia que lo sigue también aplica.
Y todos, todos. Entonces, pero es que es la autocrítica y la crítica es un agente de crecimiento fundamental. Quien no la acepte, quien no la digiera, quien no la pondere, no la estudie, quien no la valore, quien siempre la rechace porque la ve como sinónimo de agresión, que no siempre es agresión, no va a crecer. No va a crecer. El persona que no acepte la crítica en cualquier orden vital que sea, no va a crecer, no va a madurar, no se va a desarrollar. Entonces tenemos un presidente totalmente impermeable a la crítica. Cualquier cara que lo critica es el enemigo de él, o como diría Ibsen, el enemigo del pueblo. Eso es un problema terrible, ¿verdad? A mí, por ejemplo, de las 1,000 problemas que atraviesa Costa Rica, la miseria extrema me genera un profundo dolor.
Claro.
Porque, Claudito, de ahí viene también. De ahí viene el narco, de ahí viene la inseguridad ciudadana, de ahí vienen todas esas cosas. Hay un concepto que yo quiero proponerles a ustedes, queridos amigos que nos están siguiendo. Un concepto que es muy abstracto, que lo usamos mucho, pero nadie sabe definir. Es dignidad. Todos sabemos que es la dignidad. Usamos la palabra cada rato, ¿verdad? No, eso es una indignidad. No, por dignidad yo me negué a participar, etcétera. Pero ¿qué es la dignidad? Y la estoy trayendo a colación no por hacer un juego de palabras, sino porque está en grave peligro la dignidad. La dignidad, y ensayemos una definición, puede tener que ver con la autoestima, con el autorrespeto, eso es dignidad, hasta con cierto grado de saludable orgullo, eso es la dignidad. Ahora, los ciudadanos que viven en niveles subproletarios, en villas miseria, como la llamarían en Argentina, en nuestros precarios, han perdido la dignidad. Cuando un ser humano pierde la dignidad, es decir, ese mínimo respeto a sí mismo, ya no tiene nada. Ya es un hombre que no tiene nada que perder. Y nada es tan peligroso en el mundo como un ser humano cuando ya no tiene nada que perder. Porque ahí mata, asesina, conspira, se mete a lo que sea, a la droga, a lo que sea. Y la dignidad se pierde en la degradación de la miseria extrema. La degradación humana de la miseria extrema te genera una autoimagen atroz. Te ves como un marginado, como un parásito, como un bicho, como una cosa infecta salida de un precario abominable. Y eso lesiona la autopercepción de la gente, eso lesiona la dignidad, eso te lesiona a veces de manera que no es reversible. Yo creo que un ser humano que ya perdió su dignidad es básicamente irrescatable, siento yo. Y la miseria extrema degradante ya, sonrojante, ¿verdad? Cuando vivís en un precario con piso de tierra y aguas negras que pasan por debajo de tus pies y con unas latas de zinc, unas cartulinas y 4 tablas, ¿verdad? Ya cuando llegas a ese nivel, ya perdiste la dignidad, ya te sentís como, y con
escoria,
toda razón, como una escoria de la sociedad, exactamente. Entonces ya ahí te apuntas al crimen. te apuntás a lo que sea, porque además cuando llegas a ese nivel de
hasta la muerte, puede ser una solución.
Hasta la muerte empieza una verla como una amiga, sí, Claudito.
Exactamente.
Y la desafías.
Exacto.
Y asaltás a alguien sabiendo que te puede matar, francamente, si te mata, gran favor que te hace.
Exactamente.
Porque de vivir en esas condiciones a estar muerto, pues preferible estar muerto probablemente.
Exacto.
Entonces, cuando la miseria extrema acarrea la pérdida de dignidad y la degradación moral del ser humano, ya no hay vuelta para atrás. Esos seres ya están perdidos. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible que siento yo.
Y es que estás tocando un tema también que es fundamental. Hace algunos años, cuando nosotros veíamos el tema de la pobreza de Costa Rica tenía dignidad, ¿verdad? La gente tenía una casita muy humilde, podía ser de adobe, de madera, y tenía un intercambio con sus vecinos que sembraban unos chayote, otros sembraban frijoles, y iban intercambiando. Era como una pobreza más digna. Hoy hay niveles de pobreza, de indignación, como lo decís, claro, de pérdida totalmente del sentido humano. Y eso preocupa más cuando vos revisas los números de esa macroeconomía que antes hacía relación, y donde encontrás que resulta que, yo siempre lo digo, resulta que en los años 80, arrancando el año 80, teníamos un ingreso per cápita que era de $1,000, $1,200 por persona, por costarricense, y en aquel tiempo éramos si acaso 2 millones, y ahora somos 5 millones y medio y tenemos un ingreso per cápita por persona de $13,000. Entonces yo digo, como si hemos crecido 13 veces lo que teníamos, la lógica indica que ese crecimiento debió haber disminuido la pobreza.
Uh-huh.
No, pero hay un tema que ha sido marcado, que es la desigualdad. Y esa desigualdad ha concentrado los recursos. Sí, el número dice que son $13,000 por persona.
Uh-huh.
Yo siempre recuerdo al maestro don Wilbur Jiménez Castro cuando daba sus clases y decía, eso del ingreso per cápita es muy engañoso. Aquí podemos ser 5 personas. Y 8 personas, y entonces yo traigo una pizza que me la parten en 8 slides, ¿verdad? Y yo digo, el ingreso per cápita de pizza es un slide por persona, pero resulta que yo me comí 6 slides. Entonces la verdad es que yo me comí 6 pedazos de pizza y solo quedaron 2 para que se lo repartan los otros 6.
Sí.
Es muy engañoso, son otros macroeconómicos.
Engañoso porque no estamos contabilizando, no estamos mesurando, ponderando, examinando los mecanismos por los cuales la riqueza se distribuye.
Correcto.
Entonces, sí, en términos macroeconómicos tenemos un 5.4 de crecimiento económico. Eso es espectacular. Espectacular. Eso es más que casi cualquier país europeo al día de hoy. Pero a manos de quiénes está llegando ese incremento de nuestra producción, ese incremento económico. Mira, yo no soy partidario de darle a la por demás nobilísima y muy útil ciencia de la economía, pero no soy partidario de hacer de ella un fetiche, ¿verdad? Uh-huh. Y de creer únicamente en lo que dicen los números. La verdad es que esas son abstracciones y son estadísticas, son cosas puramente teóricas. Mucho más me dice pasar allá, camino a Escazú, y no ver el horror de Lomas del Río o el horror de La Carpio, ¿verdad? Casas que están al borde de un guindo de 150 metros.
Caminar por la avenida central y bajar hacia los mercados de nuestro país.
No se
ver,
puede ya.
Y ver la indigencia.
No
y
se
ver
puede,
la,
sí.
La sí, drogadicción sí. Y la gente tirada a toda hora, no en las noches, a toda
sí,
hora,
sí, sí,
tirada
sí.
En la calle como un trapo viejo, ¿verdad? En una situación deprimente, donde nadie los... El Estado, ahí es donde el Estado
sería
fundamental. Y es que lo peor de
todo, Carlitos... Claudito. Lo peor de todo, Claudito, es que antes esa visión terrible de un anciano piojento, maloliente, durmiendo sobre unas tablas, unas cajas de cartón ahí en la carretera de la Coca-Cola, uh-huh. Eso nos conmovía.
Ahora no.
Eso nos movía, nos estremecía. Ya no.
No, ahora lo que molesta es que estorba para transitar
para
por
transitar,
la acera.
Sí, sí, lo pateas. Sí. Y solo falta que entremos como en Río de Janeiro, cuando se desató aquella fama de que había unos rufianes y asesinos que le echaban carburante a los homeless, a los que dormían en la calle, y los prendían fuego y los incendiaban. Eso sucedió en Brasil hace 30 años, hubo una larga crisis, una cosa perversa y terrible. Ya ver esos cuadros de miseria extrema ya nos deja indiferentes. Y esa indiferencia, para cualquier médico social, para cualquier patólogo de la sociedad, ya cuando te acostumbras al espectáculo de la miseria extrema, ya estás mal.
Sí.
Ya cuando te insensibilizas, que Dios nos preserve de convertirnos en seres indiferentes ante el dolor de los demás. Cuando ya se banaliza, cuando ya se trivializa, porque es lo que ves todos los días, ver una familia entera viviendo en una tienda de campaña allá por el cine Líbano, ¿verdad? Pues entre orines, cochinadas, drogas, ya cuando ves eso sin estremecerte, ya está muy mal. Ya se ha producido ese fenómeno peligrosísimo que se llama la banalización del dolor. Cuando el dolor se hace banal. El dolor nunca es banal, amigos. Nunca es banal. Es terrible. Hay que correr a socorrer a quien padece dolor.
Pero por eso te decía yo que hemos caído en un proceso de resignación.
Sí.
Eso no se puede solucionar. Hay que vivir con eso. Y eso es lo que la gente empieza a predicar. Y entonces vamos dando un paso, que en lo que decías es fundamental, vamos dando un paso a vivir nuestra propia vida.
Claro.
Pensando que lo que pasa alrededor nuestro no es problema nuestro, que no nos influye, que no nos afecta. Y vuelvo al tema que te decía, inseguridad, que lo podemos trasladar a todos los ámbitos de la sociedad. Resulta que de repente hay daños colaterales que sí nos afectan. No es lo mismo ingresar a un evento, una actividad, a una atención, un restaurante, por decir lo mínimo, donde quien te atiende tiene un nivel de educación bueno, tiene un buen modo, un buen estilo, porque no solamente es graduado de colegio al menos, o ha ido al INA a prepararse, además de eso su vida le da cierta satisfacción para estar con calma. No es lo mismo ingresar a un lugar donde el salonero vive en una forma muy precaria, vive amargado. Por poner solo un ejemplo. Entonces, hay daños colaterales.
Te atienden con mala gana.
Claro.
Te atienden igual, con amargura, con envidia, con rencor.
Claro, porque la gente empieza a sentir que lo que está haciendo es para sobrevivir, sí, pero no le genera ninguna satisfacción personal.
¿Sabes? Ahora que usas la palabra resignación, la etimología de resignación, resignare. De signature, signare. Resignare significa, en términos militares, firmar un acta de rendición.
Okay.
Signar, la signature de los franceses. Cuando un ejército firma el acta de rendición, se resigna. Signa quiere decir firma. Firma, es decir, esa resignación tuya significa que ya firmamos el acta de rendición,
sí, de defunción.
Sí, de defunción, sí. Un acta forense prácticamente, no. ¿Verdad? Eso no puede ser, no puede ser.
Yo creo que lo que hemos estado también en los últimos gobiernos es con gobernantes que no han hecho el esfuerzo por volvernos a hacer coincidir en un proyecto en común. Por supuesto que todos tenemos nuestros proyectos particulares, esa es la lógica, proyecto de vida personal y proyecto de vida familiar, pero nuestra vida personal y nuestra vida familiar tiene un marco mayor en el cual nos desarrollamos, que es la sociedad, que es el país, y es ahí donde deberíamos coincidir y donde tienen la gran responsabilidad quienes nos gobiernan de buscar cómo encontrarnos de nuevo en un proyecto, porque no es posible. Yo sigo pensando, y me dirán inocente, me dirán lo que quieran decirme, pero yo sigo pensando que Costa Rica tiene todas las bases, aún hoy con todo lo que hemos venido padeciendo, para ser el primer país desarrollado de América Latina.
Sí.
Ah, que suena muy ambicioso, por Dios, pero es que eso es exactamente lo que ocupamos, soñar en grande para lograr grandes éxitos, porque si estamos resignados a que lo que hay que hacer es amansar la burra, como decían antes los viejos, ¿verdad? Y sostener lo que tenemos para que no empeore. Bueno, lo que estamos haciendo exactamente es que empeore.
Es muy bien tus palabras, Claudito. Yo diría que Costa Rica, el mundo entero, a decir verdad, está padeciendo de una sobredosis ya letal de distopías. gente que lee la sociedad y que emite los peores diagnósticos posibles y las profecías más negras, y de aquí a unos años vamos a ser manejados por robots y la inteligencia artificial nos va a hacer papilla y nos va a aniquilar, etcétera, etcétera. Necesitamos menos distopistas y necesitamos volver a las bellas utopías de antaño. No porque la utopía sea alcanzable, porque no. La utopía no es por principio alcanzable. Siempre la utopía se confunde siempre con la línea de horizonte, como un arco iris. Cuando más avanzas hacia la línea de horizonte, hacia la utopía, eso, la utopía retrocede. Entonces, no, nadie alcanza una utopía. Pero adivina qué, Claudito, queridos amigos. Las utopías tienen un valor inmenso porque siquiera nos hacen caminar en la dirección correcta y caminar juntos.
Claro, ilumina.
Sí, las utopías no son para alcanzarlas. Las utopías nos permiten caminar en la dirección correcta, juntos y con fe. Eso es lo que nos permite la sociedad. La utopía es una especie de combustible social. Entonces necesitamos reencontrar el espíritu de las utopías.
Claro, eso me hace pensar en algo que repetía yo mucho a los estudiantes míos cuando daba clases en la universidad, de que hay que tener una mezcla entre Tomás Moro, la utopía de Tomás Moro, sí, el sueño ese, y lo que decía Maquiavelo, la realpolitik.
La realpolitik.
¿Verdad? Porque entonces, en ese equilibrio de un sueño grande y lo que realmente logro conseguir, es donde está el éxito.
Desgraciadamente, Claudito, para apoyarme en tu brillante observación, Costa Rica está, y desde hace mucho, enteramente bajo la égida de la realpolitik. Se ha convertido en un país enteramente maquiavélico. Uh-huh. Maquiavélico. Mira, esta última acción del presidente Chávez de mandar a todo su gabinete, diputados, a todos los que estaban presentes ahí, que lo rodean, a ser investigados por la ley. Caramba, a que los palpen, a ver si alguno se robó un celular, o si anda con una billetera del colega que se senta a la par en la curul, en la asamblea. Revisarlos como si fueran pillastres, como si fueran carteristas callejeros, ladronzuelos, malandrines. Que, mira, si yo estuviera en el gobierno del señor Chávez, yo me sentiría ofendido,
claro,
de que me estén mandando a revisar, ¿verdad? Tóquenlo, a ver que no se haya alzado alguna cosa. Yo estaría ofendido, habría renunciado ya. ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes de dónde viene eso? ¿Sabes de dónde viene ese desplante de Chávez? De Bukele. Uh-huh. Ese es un acto típico de Bukele. Sí. Ese es un bukelismo.
Que ahora que va por la reelección y que salió, y interesantísimo, ¿verdad? La forma en que hacen las cosas en América Latina. Renuncia porque tiene que renunciar de acuerdo a la modificación de la Constitución que le hicieron los magistrados que él nombró en el tribunal,
claro,
y
claro,
que nombró en la corte,
sí,
le modificaron todo para que pueda ser nuevamente presidente. Solo le pedían alejarse 6 meses de la presidencia.
Sí.
Y entonces, pero es que interesante, él se aleja, pero como en la fórmula lo acompaña el vicepresidente, se alejan los dos. Entonces tenían que escoger a alguien,
sí,
y escogió a la secretaria.
Cielo
para
santo.
Que gobierne, ¿verdad? La persona seguro es muy allegada a él, pero qué interesante, ¿verdad? Que escoja a la secretaria. No tengo nada contra la señora ni nada contra las secretarias, pero me parece que se vuelve como, vamos a ver, como algo de cocina, ¿verdad? Como algo de
hay una devaluación
del poder. Bueno,
y de nuevo, no por cuanto secretaria, pero
Bukele se aleja y entonces, como dice, bueno, yo me voy, aquí hay que, nuestra justicia tiene que investigar a todos los que he dejado, porque cualquiera, aunque haya llegado conmigo, si se ha equivocado,
sí,
debería darle cuentas a la justicia e ir a la cárcel.
Claro, pero es que esa,
si usted escogió a las personas,
esa bestial, esa brutalidad, uh-huh, con que hizo, el que ejecutó ese gesto, es puro bukelismo. Es muy triste que nuestros presidentes ya ahora, en lugar de imitar a Churchill, ¿verdad?, o a Franklin Roosevelt, o a, en fin, tantos figuras egregias de la historia de la política, anden imitando a Bukele, que es un dictador en ciernes, ya lo es de facto, es un aguilucho, es un polluelo de dictador. Ahí va lentamente consolidándose como dictador, y evidentemente ese es su plan político. Y hay costarricenses que desde el fondo de la ignorancia, dicen que nosotros necesitamos un Bukele.
Sí, yo creo que es la ignorancia de saber cómo se ha desarrollado nuestro país.
No hemos vivido bajo una dictadura de esas marcas diablo.
¿Quién
ha vivido eso? La tortura, los desaparecidos, las extorsiones, la destrucción del derecho, la libertad de expresión, de la libertad de credo, todo. No sabemos de lo que estamos hablando, señores. Es lo último que deseamos, es caer en manos de un dictador.
Porque hay muchos costarricenses que piensan que los niveles de su vida, de sus libertades que tienen en Costa Rica, se dan en toda parte del mundo.
Sí, como dicen los gringuitos, they take it for granted. Se imaginan que así es en todo lado.
En todo lado.
Bueno, no es así en todo lado.
Nosotros, señores, tenemos la suerte divina, porque no hay otra razón, de haber nacido en esta tierra, y tenemos la obligación de mejorarla día a día.
Y otra cosa, Claudito, tenemos la inmensa bendición de ser un país sin ejército. Si tuviéramos una armada, un ejército, yo estaría nervioso, porque un presidente de estos mesiánicos que han salido últimamente, de pronto se nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ya ahí no lo quita nadie. Ese es el comienzo de la dictadura.
Cuando hay ejércitos, ahora le quitan presupuesto a la OIJ, le quitan presupuesto al Ministerio de Seguridad.
No.
Pero cuando hay ejército, los gobernantes hacen todo lo contrario. Le pagan a la policía, a los militares, como que fueran todos graduados de Harvard, tenerlos en la bolsa, y entonces cuando los ocupan para dar un golpe de Estado, por supuesto que esos militares, agradecidos por las condiciones en que los tiene el presidente de turno viviendo, les dice, ayudémosle en el golpe de Estado porque necesitamos seguir viviendo igual.
Claro.
Es lo que pasa aquí, no hay que ir muy largo, es lo que pasa en Nicaragua.
Sí.
De verdad, y lo vemos con mucha frecuencia.
Claudito,
ya que se nos fue el programa.
Bueno, está bien. Lo hacemos, de hoy en ocho estaremos aquí de nuevo. Una alegría estar con vos, Claudito, y con todos los queridos radioescuchas y todos los que
nos ven por televisión también. Sí. A través de las dos señales de Ticavisión en radio y también en televisión. Y les recomiendo de nuevo bajar el app, la aplicación Oye Música. Hay ya una programación que se empieza a formar de programas de opinión para que usted pueda disfrutar en su celular, como cualquier radio, la transmisión que hacemos. Y si no, en la televisora del canal, y si no, en todas las plataformas que tenemos en internet para que usted disfrute nuestro programa. Un abrazo y los esperamos mañana aquí en Ticavisión y aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.